seguramente va a haber muchos partidos que se jueguen en un horario similar para ver el tema de la clasificación y todo lo que eso corresponde. Bueno, gracias a todos. Gonzalo, lo último que te quede sobre la mesa de trabajo para la despedida.
Que está por arrancar el segundo tiempo entre el Deportivo Riestra e Independiente, empatan 0-0 y dos partidos para finalizar la fecha 15, Independiente Rivadavia ante Central Córdoba y Argentinos Juniors ante Belgrano de Córdoba.
Gracias a vos, Gonzalo, gracias al Brujito Verón, gracias a Néstor Nini, gracias a Damián Romagnano, gracias a Martín Castro, nuestro locutor. ¿Estás, Germán, para el cierre?
Dale.
Germán.
No, sí, Lucho. Sí, acá estamos, justo estábamos terminando de dialogar con Nicolás Barros Echeloto, pero bueno, no, por una cuestión de tiempo no lo pudimos tener. Bueno, Gimnasia obviamente va a descansar y va a pensar a partir de el día miércoles en el duelo con Platense, todavía a la espera de la programación que tenga la AFA, ¿no?, para este compromiso.
Gracias, Germán, buen trabajo como siempre. Nos vamos.
Chau, abrazo.
El estadio de Gimnasia luego de la victoria del equipo de San Irato 2-0 sobre el equipo de Linier. Mañana a la 1 del mediodía nos vamos a encontrar con Deportivo 1270 como cada mediodía en el aire de la radio de toda la vida. Ya viene Perdidos en el Espacio por Radio Provincia de Buenos Aires en la noche ya del lunes. Los esperamos para seguir en la programación de Provincia durante todo lo que queda del día y por supuesto mañana a la hora 13. Que tengan muy buena jornada.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas y un minuto en todo el país. El cielo está despejado. Temperatura actual 21 grados. Humedad del 68%. El gobierno profundiza el diálogo con las provincias. Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron en Casa Rosada al gobernador de San Juan, Marcelo Rego, y al de Córdoba, Martín Yarlora. El mandatario cordobés calificó la reunión de positiva, cordial y productiva y valoró esta nueva etapa de acuerdos. En cuanto a la reforma laboral, dijo que no cuenten con ellos si van a sacar derechos adquiridos.
Si hay un cambio de actitud y se puede hacer un presupuesto en donde vayamos confiando en el crecimiento también, ¿no? Pero lo más importante para nosotros es encaminar un presupuesto que tenga una visión de crecimiento y de progreso, es que creo que nosotros sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando inclusive a los sectores pymes más chicos y a los sectores del sindicalismo también. Hay que generarle las condiciones a las empresas pymes para formalizar la cantidad de empleados que hoy están en negro y poderlos pasar a tener aportes jubilatorios, cobertura de salud. Ahora, ese es un tema. Después, cuando querés meter todos los temas o ir en contra de los derechos laborales adquiridos, ahí no cuenten con nuestro apoyo.
El empleo informal creció el 37,7% y es el nivel más alto en 2 años. Son datos oficiales del Sistema Integrado Previsional, el cual registró una caída de 14.000 asalariados privados o formales entre diciembre de 2024 y julio de 2025, mientras que el INDEC confirmó el aumento de la informalidad. Los intendentes radicales fueron recibidos por el ministro de Economía bonaerense. Además de Pablo López, participó de la reunión el ministro de Desarrollo, Javier Rodríguez. Luego del encuentro, el presidente del Foro de Intendentes Radicales, el rauchense Maximiliano Suescún, dijo que los intendentes son el primer mostrador y como tal necesitamos que nos prioricen en un momento de coyuntura compleja. El exintendente de Roque Pérez, Juan Chinchú Gasparini, ya tiene su monumento frente al Hospital Municipal. De esta manera la comunidad roqueperense le rindió homenaje a quien fuera 3 veces jefe comunal y lo recordó el día que hubiera cumplido 77 años. El homenaje fue organizado por amigos y familiares del exmandatario, quienes destacaron su compromiso con el pueblo. 20 horas 4 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 21 grados, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
irse al espacio, hubo que asegurarle a Elon Musk que el cohete no lo había construido Elon Musk.
En MP, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún.
De industria provincial.
Perdidos en el espacio.
En el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes
Diego Tomasi, Mini Bolero
e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes
a las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas tardes, buenas noches. Estamos arrancando con ritmo, porque invertimos un poco los roles del programa. Primero me presento formalmente aquí, Gillespie. Una vez más, perdidos en el espacio hasta las 22 horas. ¿Por qué invertimos las cosas? Porque por una cuestión de agenda y horarios, casi que vamos a hacer el monoambiente molero primero, que generalmente aparece en la segunda hora. La tenemos a Miri Molero.
¿Cómo le va?
Hola, mi amor.
Es que traje un invitado.
Exactamente.
De la mano.
Exactamente, que aparte es un ser mágico.
El señor Antonio Virabén.
Me gusta invertir el orden.
¿Sí, no?
Sí, sí.
Está bueno.
Como los aire acondicionados inverter.
Sí.
Que a veces no andan.
Pero ahorran energía.
Pero
¿viste?
Ahorran energía, sí.
Porque no andan.
Pero es verdad, hemos empezado con un humor, bueno, muy, muy criollo.
Hablemos del filo.
Bueno,
el filo.
Claro,
quiero ir a la cuestión.
Dale.
Que es por qué vengo yo y por qué lo traigo al señor Antonio Virabén. No es por la música, porque nosotros tenemos la división del trabajo.
Sí.
Música es su territorio.
¿Están claras las divisiones o son invertidas también?
No. Ahí son bastante claras.
Sí, ¿viste? Sí, ella cuando capta algo musical, me lo transfiere a mí y viceversa. Yo igual no le transferí nunca nada.
Sí, es verdad. Pero yo te transfiero.
Sí, sí.
Esto es más de música. Esto
y
es
en el caso tuyo, Antonio, se generó una cosa de... ¿Cómo hacemos esto? Porque vos sos músico por un lado, actor por otro, escritor por otro. Bueno, hagámoslo juntos.
Bueno, pero ahora pesa mucho el filo porque salió hace unos días.
Hace unos días y además es netamente literatura. Y de lo que se trata acá es de una novela fragmentaria que tiene como narrador, y acá hay un dispositivo que vos creaste, Antonio, que es un hombre que se va a la montaña. Pero arranca en media res. Yo no sé si te animás a leer.
Sí, claro, lo que vos quieras.
Porque fíjate cómo arranca. Es desafiante.
La primera entrada.
Exacto.
El primer texto del filo dice así: eso me decidió, por eso vine. Por supuesto que lo otro, estar solo, en paz, escribir sin interrupciones, no ver a nadie, no tener que hablar. Todo eso también. Pero lo que de verdad me obsesionaba era el filo. Entender qué era el filo, dejar de suponer poder llegar al filo de la montaña, a la parte más alta, y desde ahí mirar hacia abajo.
Es como en media res, por eso vine. Y ese eso, nosotros no lo sabemos, ¿no?
Está buenísimo ese comienzo, ¿eh?
Es así, es que es
me
intrigante.
Mucho, sí.
Es un hombre que se escapa, pero no sabemos de qué.
Ajá.
Es un hombre que deja huellas en los medios, porque hay notas que se publican sobre lo que hace y deja de hacer, pero tampoco sabemos qué es lo que hace o deja de hacer. Y es un hombre que se ha mandado alguna macana de la que se escapa. Y por eso está ahí. Pero tampoco sabemos muy bien cuál es la macana. Bueno, ¿de dónde surge este personaje, Antonio?
Primero, es lindo contar que al principio el filo era un cuentito de 8 páginas. Y ahí el trabajo del editor a veces es fundamental en la literatura.
Sí.
Y en todo, ¿no?
Sí, sí.
En la música también. Cuando yo le llevé a Andrés Gallina, que fue el editor de este libro...
que trabaja en Paripé Books.
En Paripé Books, con Pato Vinagui, etc. Andrés fue el que mano a mano trabajó conmigo. Le llevé 60 relatos. Uno era El Filo. Me dijo, che, me gustan mucho estos. Pero hay uno, me dijo, que yo creo que tenés que poner la lupa ahí. Y El Filo en ese momento era un cuentito de 8 páginas, donde estaba ese personaje esbozado, no había todo lo que ahora hay alrededor del personaje, y yo le tomé el desafío y esa misma noche en mi casa me puse a escribir.
¿Era fragmentario también el cuento o era
clásico? No, era fragmentario, como vos decís, o sea, pequeñas entradas, sí, y algunas no tan pequeñas, sí, como capítulos, ¿no?, muy breves, pero con la extensión, eso se hizo más evidente. Y apareció un mundo, el mundo de este hombre que se va con un perro.
Simón.
Aparece un personaje medio campero que puede ser hasta gracioso, que se llama Jorge, que le propone hacerle un asado, decirle cómo son los pájaros de la zona.
Es el proveedor el que le lleva.
Es el que le lleva la comida.
Porque está en el medio de la nada,
está,
¿no?,
en medio de
ese,
la nada,
ese personaje.
Sí, sí. Y este hombre, que no tiene nombre, se escapa de algo, es verdad. No se sabe muy bien de qué, pero lo que es evidente es que al final no logra escaparse de él mismo, uh-huh, ¿no? No logra irse de su propia mente, de sus recuerdos, y también a medida que el libro avanza, de sus fantasías, porque empieza a delirar un poco, ¿no? Tampoco quiero contar todo.
No, está bien.
Pero
está bien.
Empieza a delirar.
Eso de que delira, sí, responde a...
A ver.
¿Viste? Dicen los que saben que uno de las bibliotecas, porque cada maestro con su librito, ¿no? Es que el autor tiene que saberlo todo, no el narrador, pero el autor... Tiene que saberlo todo. Entonces, quizás lo que para vos es delirio, para un lector no es delirio.
No lo es, no. No.
Pero el autor sabe, ¿no? Acá lo estoy delirando.
Sí, es verdad. Pero te voy a decir algo. Yo no sé exactamente todo lo que le pasa en la cabeza al personaje. Hay cosas que yo esbozo sin saber muy bien. Y me gusta cuando el libro tiene todavía muy pocos días, ¿no? Pero ya alguien me dijo, che, yo a mí parece que... En realidad, lo que le pasó con la madre, me dijo alguien. Yo dije, mira, es una posibilidad.
Uh-huh. bueno, porque claro.
Deja abiertas muchas puertas el libro.
La madre es un sujeto importante,
sí, muy,
en El Filo, porque este personaje que está solo, ¿viste? El ser es gregario, el ser humano. Con alguien habla.
Sí,
habla con la madre.
Sí.
Le habla a la madre, ¿no? No está, pero le habla. Entonces, hay un... Un sujeto importante, pero me parece que antes de la madre hay un tema con la montaña. Hay un tema del oído, sí, y la montaña, sí, que es muy interesante, sobre, sí, todo vos que sos músico, porque da la sensación de que todo se escucha más,
sí,
en la montaña, ¿no?
Genial,
que escuchás...
Genial eso, es muy lindo. Como la montaña, bueno, Gillespie está viniendo de un lugar también,
sí,
cordobés.
De Córdoba, ¿no? Sí, sí, me encanta.
Y sin duda, a mí como autor, eso sí, el libro aparece por mi relación con Altas Cumbres, donde voy y vengo mucho. Y cuando pasas a Altas Cumbres... Todo el tiempo está ese filo, ¿no? Y de abajo uno puede decir, che, pero el filo ese, ¿qué es ese filo? ¿Existe? Si llegás arriba, ¿sigue habiendo filo o no? Pero es verdad lo que vos decís. La montaña, este tipo empieza a escuchar otras cosas. Empieza a ver también cosas que no sabe muy bien qué son. Se le alteran un poco los sentidos en la montaña. Yo creo que la soledad y la montaña lo van perturbando. Y a veces lo van afilando, a veces está muy, muy intuitivo.
Es que la sensación es que en esa intemperie de la montaña, donde este personaje se escapa de algo, que tiene que procesar, ¿no? Él va intentando procesar. Pareciera que es como un escondite la montaña, pero en el texto de Antonio me dio la sensación... Como cuando estás debajo del agua, que escuchás también todo. Escuchás tu corazón, que no lo escuchás nunca. Escuchás,
sí,
los sonidos de otra manera.
Sí, pero se escuchan, ¿viste? Los murmullos así, sí, un poco difusos.
Y tu respiración.
Claro.
¿No? Si estás respirando debajo del agua, por ahí, con el snorkel, lo que sea. Es una amplificación. O sea que el tipo va como escapándose, pero ahí se le amplifica todo.
Sí, es verdad.
En vez de achicarse, se le agranda.
Pasó una cosa que no sé si estamos en sintonía. Una de las primeras veces que me instalo en Nono para hacer un trabajo con los músicos de Las Pelotas, me dejan durmiendo del estudio esos días que yo me quedaba a grabar. La primera noche estaba... tenía un silencio que no me dejaba dormir ahí arriba. O sea, me estaba ensordecido por el silencio de la montaña.
Bueno, en un momento, en este texto que encontraste, es terrible, sabe lo que quiero leer.
Ya sé.
Es terrible. Bueno, pero en otro texto, el personaje dice, todavía no llego a entender ese sonido a motor que nadie me explicó de dónde viene. Mm. En el silencio de la montaña no hay silencio. No, yo lo comprobé
claro,
también.
Claro.
Hay un... Eso. Hay algo que suena todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Quiero, a raíz de lo que vos dijiste, leer un pedacito. Dice, mi oído se afinó acá. Qué linda parte, se afinó, tiene que ver con la afinación,
sí.
¿No? No había pensado eso. Escucho los pequeños ruidos, los sonidos mínimos que antes, en la maraña del trajín de la ciudad, se me pasaban por alto. Ahora puedo oír mi respiración, su ritmo, las yemas de mis dedos deslizándose por la madera de la mesa, el vaivén de mi lengua barriendo mis dientes, cómo viaja mi sangre, cómo se acomodan las tejas del techo y cómo los animales caminan alrededor de la casa buscando las sobras de mi comida.
Es terrible porque este personaje va en busca del silencio, así lo dijo al principio.
Sí, claro.
Además de por eso, que no sabemos qué es, es para estar tranquilo, en silencio y escucha todo. Pero además va a un territorio prácticamente enemigo porque... ¿Qué le pasa en la montaña? Se pierde. Y él es un ser urbano que en la ciudad no se ha perdido jamás. Entonces, además, este sujeto se pierde, Antonio. Todo le sale mal ahí, en el fondo, de acuerdo a sus planes.
Sí, se pierde. Casi el único consuelo es Simón, el perro.
El perro.
Que de entrada, cuando yo les conté que antes de que el editor me provocara a seguir, no había perro. El perro apareció después. Porque cuando el texto empezó a ampliarse necesitaba algún interlocutor, porque un poco le habla al perro, por supuesto, ¿no? Y de hecho en un momento le dice a Simón, Simón, la perfección de nuestro diálogo es porque vos no hablás, si vos hablaras todo sería peor.
Claro.
Que es algo que ahora se estiló mucho, ¿no? Los perros han ganado tanto en esta sociedad.
Sí.
Y la gente habla con los perros, les comenta cosas, son mis hijos. El perro nunca contesta, ¿no?
Pero hay algo más interesante del personaje de Simón, me parece, que es la fantasía de liberarse de Simón.
Sí. Sí, él en un momento dice que no estaría mal, ¿no? Lo dice de otra manera, pero que tal vez lo mejor sería que Simón no estuviera.
Entonces... Uno se pone a pensar cuando lee El Filo de Antonio Viravent, cómo hay una paradoja en todo lo que hace este personaje, ¿no? Porque va en busca del silencio, donde no hay silencio, va a encontrarse. ¿Viste que ahora se usa? Me voy para encontrarme a mí mismo en el lugar donde se pierde, porque se pierde en la montaña. Y además, te pones a pensar, ¿se escapa de qué cadena? Porque liberarse, la fantasía de liberarse de ese perro, por ahí lo que transmite es que hay otras cadenas de las que se quiere liberar, pero lo tortura liberarse. Entonces ahí aparece la madre, me parece, en este personaje, ¿no? Hay un episodio de enfermedad de la madre.
Sí.
Entonces hay como un encadenamiento a esa madre y el terror de perder a esa madre, ¿no? ¿Cómo fuiste, digamos, dosificando esa paradoja?
Para mí la madre era muy importante, es una madre que fui inventando. Es muy gracioso porque mi madre real leyó el libro ayer y me dice, yo esa no soy, ¿no? Y le digo, no, mamá, vos no tenés nada que ver con esa. Es un invento eso. Pero la madre es centro y por otro lado es lo que lo expulsa a él, ¿no?
Uh-huh.
Es atracción, rechazo. Y la madre está muy presente, es una voz también ahí que suena en el medio de la montaña. Las voces tienen también mucho peso, esto de en el silencio aparecen voces, ¿no?
Sí.
Y a veces las voces que aparecen, y esto a mí me gusta en el texto, no condicen con la cara, o sea, son otras voces. ¿No? Es como si yo pienso en un amigo, digo, che, pero la voz que tiene es la voz de otra persona.
Sí, sí.
Y eso me parece que es parte de esa... como decís vos muy bien, de esa confusión que le empieza a surgir en la montaña donde supuestamente iba a encontrarse.
Claro, sí. que él se pierde, pero además tiene esta cosa, y me parece que es muy de todo, ¿no? Hay una frase muy linda que dice el personaje, que es que cuando vos tenés a tus padres, te sentís a resguardo, ¿no? Es como... Con los padres uno puede andar sin saber, dice.
Sí.
¿No? Hay una tranquilidad.
Sí.
Y el temor de perder a tu padre, a tu madre, digamos. Pero estoy hablando, le pasa al personaje, pero nos puede pasar a todos. Es como el final de esa posibilidad de andar sin saber. Es una angustia, digo, en ese sentido.
Porque además pienso que la actitud de él es muy infantil por momentos. Es como un niño también. Si me voy a la montaña, me escondo, nadie me va a ver. Ahí voy a cambiar, llevo a mi perro. Y en un momento, a lo que vos haces referencia, es que él recuerda que cuando era chico iba en un auto y los padres iban adelante. Y él los escuchaba hablar, no entendía muy bien de qué hablaban. Comentaban algo de la radio. Y lo que sí recuerda es que en un momento se dio cuenta que era muy lindo ir en un auto sin tener que doblar, parar o decidir a dónde había que ir. O sea, dejarse llevar.
Es muy buena esa imagen, sí. Porque además yo creo que a muchos de nosotros nos pasó exactamente eso. Cuando vos lo contabas, yo recordaba la misma situación, creo que era por el Mercado Central o algo así. Yo me acosté en el asiento de atrás. Y mis viejos iban hablando de no sé qué boludez. Yo iba con la ventanilla abierta, recibiendo el aire. Y con esa misma sensación de me chupa huevo a donde voy, me están llevando, estoy con mi papá y mi mamá, está todo bien.
Estoy bien.
Claro, sí, sí. Que nada malo puede pasar.
Exacto. O sea, tenés a alguien que lleva el timón.
Sí.
O sea, hay algo como de irresponsabilidad que puedes tener. Como decís vos, este personaje también es un poco infantil, porque hay un evento, algo que pasó que termina en la comisaría. Uno entiende que es la madre la que lo saca de la comisaría, ¿no? Entonces hay algo ahí como de que aún siendo adulto hay un timón que puede llevar otro, que puede descansar en otro. Pero si eso se corta, ¿no? Corta. Entonces, lo que uno se pregunta es qué hizo este hombre al no poder manejar ese miedo.
Sí.
¿No? Con la madre enferma. Si ahí se mandó la macana.
Algo pasó con la mamá que a él le produce una gran culpa. Y también algo con los remedios, que es algo que apareció cuando yo empecé a engrosar el texto. Pensé que era interesante que él extrañar un pastillero, porque se va con remedios a la montaña. Algunos son para dormir, otros para el estómago, otros se intuye que son para algunos temas psiquiátricos también, pero dice, extraño el pastillero de mi mamá. Y dice, pensar que cuando yo era chico, el pastillero de mi mamá me daba un poco de asco, porque aparte la mamá hacía... lo usaba un poco como sonajero.
Sí.
Y dice, qué bien me vendría ahora ese pastillero.
Claro. Sí. Hay algo de los recuerdos, ¿no? Que permanentemente vos vas viendo la reconstrucción de esa madre en los recuerdos. Y una cosa original que tiene el filo es que cuando uno empieza a leerlo, que empieza con esto de me fui de viaje, y entonces en la soledad uno recuerda, ¿no? Cuando se detiene... Un poco está dicho en el filo, cuando vos dejás de vivir, entre comillas, ¿no? De acontecimientos, empezás a ir para atrás, tu cabeza va para atrás. Entonces hay algo como de la raíz, ¿viste? De me acuerdo de George Perec, digamos, esto que son los fragmentos y va contando historias. Pero lo que pasa es que hay también toda la vivencia actual. Entonces el libro pareciera ser como una mezcla de entre un me acuerdo, esos recuerdos, y también un diario de expiación. O sea, porque hay una culpa ahí que hay que ir elaborando, hay algo que pasó, que este hombre es como un castigo.
Ya me metieron una intriga.
Es que ella lo cuenta mejor que yo, pero, digámoslo abiertamente.
¿Pero es un diario de expiación o no?
Sí, y además mientras te escucho pienso que él ha sido un destructor. No con mala voluntad, pero se ha mandado varias trastadas, también con un amor del cual habla. Y en uno de los fragmentos le dice, me daba mucha impresión cómo las cosas te dolían, dice, todo te dolía mucho. Dice, yo al lado tuyo me sentía un animal con caparazón, insensible, uno más de los brutos que camina por las calles. Si no, no me explico cómo... Aguanté tantas veces verte llorar al lado del sillón de la cama y no tirarme a tus pies para pedirte perdón. Se equivocó mucho él. Y parte de irse a la montaña es ver si puede lavar
Claro, esa es expiación.
Claro, puede lavar esos errores.
Con la fantasía de que por ahí pueden venir a visitarlo, porque lo de las piedritas rojas, te voy a dejar un camino, ¿no? Sí. ¿Cómo es lo de la piedrita?
Claro, roja? Porque en un momento dice, che, él se pierde en un momento, como bien contás, y dice, si ella estuviera acá, yo sería más cuidadoso. Dejaría piedras rojas, bueno, al estilo de creo que de Hansel y Gretel.
Sí, sí. Claro.
Para no perderme. Y en un momento dice, bueno, tal vez cuando te invite a venir vos ya no quieras. Qué obvio sería, ¿no?
Claro. Pero las piedritas por si llegás.
Por si llegás. Mundo,
por si llegás. Sí. O sea, como un poco como si vos tenés la impronta de venir, ¿no? Así, por tu cuenta.
Porque espera de alguna forma que todo con la visita a la montaña se limpie. Y poder empezar de cero. De alguna forma, lo que él, digo, lo descubro acá hablando con ustedes, lo que está buscando es decir, bueno, ¿es posible empezar otra vez de cero? Este viaje a la montaña, ¿me puede limpiar tanto a mí que limpie todo lo que hice anteriormente?
Uh-huh. Es muy interesante y eso. Pensaban algunas historias que de gente conocida nuestra, a veces artistas, que han hecho esta experiencia. Por ahí no tan intensamente, pero pensaba, por ejemplo, Ricardo Mollo, en un momento determinado que se va a Tilcara como, y se queda un tiempo largo. Y aparece como un renacimiento de él. Fue a resetear la máquina, ¿viste?
Que es muy humano, ¿no? Eso de decir, che, mira, la verdad que yo voy por un mal camino.
Claro.
A ver si me salgo del camino y paseo por un lugar que me haga un poco mejor, ¿no? Sí, es verdad.
Sí, sí.
Sí, sí. Y aparte el hecho de hacerlo en la montaña, porque la montaña tiene un poder, es un misterio la montaña, ¿no? No, sería raro decir, bueno, me voy a ir al mar, a la arena. No, me parece extraño ir a la playa.
Sí, sí.
Pero la montaña es algo que está hacia arriba, que generalmente tiene recovecos, donde te podés perder, es difícil perderse en una playa, ¿no? Y creo que la montaña en ese sentido tiene un misterio, es un lugar a descubrir.
Ustedes son dos ingenuos.
¿Por qué?
La ven muy fácil.
¿Qué? A ver,
porque
¿qué?
Acá, para el lector, ¿saben qué es lo interesante? El filo, que lo dejé para el final. El filo, ¿qué es el filo de la montaña? Es un sendero muy angosto, muy alto, muy angosto.
Precipicio al lado
del... No te podés caer, un paso en falso, ¿y a dónde vas a parar?
Abajo de todo.
Entonces, lo interesante del filo es que este narrador, este personaje que deja su huella en este diario, lo que tiene que atravesar es el filo de la montaña. Toda su vida, todo lo que hizo, todas las macanas, esto que estamos hablando, su lado infantil, sus ganas de liberarse del perro, de la familia, de todo, de su relación, y su terror a liberarse de todo eso, ir a encontrarse en un lugar donde se pierde, todo, el pastillero, todo, lo fuerza a que para encontrar el otro punto, la salida, que ustedes la ven tan fácil desde la planicie, él, en cambio, está arriba, está en el filo. Él se pisa mal, él da un pasito equivocado y se va al precipicio. Y eso es lo que interesa del filo. Pero, ¿logra o no logra? Yo no quiero que me conteste, porque esto es parte del lector.
Sí, esto...
¿No? De la intriga del lector.
Hay un ataque de nervios directamente, con la trama de la novela.
El punto es ese. ¿Lo va a cruzar? ¿Va a poder?
Yo esta noche no duermo.
¿Atravesar ese filo o no?
Hoy lo voy a leer y mañana le voy a mandar un mensaje a Antonio.
Está en el final. Sí. En el final, ahí hay una palabra que dice, que es la palabra que no puede pronunciar desde el principio y que yo no voy a decir. Pero cuando dice esa palabra, que es casi mágica, ahí vos decís, ¿cruzó o no cruzó?
O no cruzó, muy bien.
Y una palabra mágica.
Es mágica, sí. Pienso en la montaña mágica, por otro lado.
Antonio Viravent,
que
el filo este también fue para vos.
Sí.
Y lo cruzaste.
Sí.
Muy lindo libro. El filo, Paripé Books, Antonio Viravent.
Antonio, gracias por la visita.
No, a ustedes gracias.
Te cambiamos un poco el orden de tu agenda diaria, tenías muchas cosas.
Ahora me espera mi hijo, que es otro filo. Es un filo de casi 15 años, que hay que también transitarlo.
¿También hay un tropiezo?
Sí, le digo, ¿venís conmigo a la nota? No, directamente nos vemos en el banderín.
Bien, tu hijo.
Le digo, pero ¿sabés si se dice agarro Billinghurst derecho y voy, va, anda? qué placer, Gillespie, y Mili, qué placer escucharte.
Por favor.
No sé si voy a aguantar a un tercer libro. Voy a venir en unos meses para que me des otra visión del estilo. Y Gillespie, espero tu
mira,
comentario.
Mira, lo voy a leer esta misma noche.
Es un libro simple de leer, ¿no? ¿Qué decís?
No, uy.
Pero en principio...
Lo que parece fácil, sí. Hay que pensar, verdad, hay que sí, pensar sí. Cuando uno lee. Hay que pensar.
Gracias, Antonio, por la visita.
A ustedes.
Nos vamos a las noticias, son y media. En 2 minutos volvemos. Vamos.
La noche tira un salto mortal.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas 30 minutos en todo el país. El cielo permanece despejado. Temperatura actual 18 grados. Humedad 58%. La provincia postergó el vencimiento de 2 impuestos. Hasta el 18 de diciembre se podrá pagar el vencimiento de la cuarta cuota del impuesto inmobiliario rural y del inmobiliario complementario, que vencían el próximo miércoles. Quienes estén al día y adheridos al débito automático mantendrán el descuento del 10%. Esta semana se realizarán las últimas reuniones de comisiones en diputados.
La Cámara de Diputados tendrá desde este martes la última semana de reuniones de comisión en la que están habilitados los dictámenes. A las 14 horas se reunirá la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para debatir los proyectos que proponen regular el uso de la inteligencia artificial. A las 15 horas la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios debatirá políticas del sector. Mientras que el miércoles a las 11:30 horas la Comisión de Acción Social y Salud Pública invitó a funcionarios nacionales para debatir proyectos que proponen prevenir las discapacidades de los recién nacidos. El jueves a las 11 horas hará una nueva reunión de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre fentanilo contaminado y adulterado, mientras que a las 15:30 horas se realizará la última reunión del año de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
El gremio de controladores aéreos advierte que podría profundizar las medidas de fuerza. Los trabajadores convocaron a una asamblea para este martes para definir si ampliará las medidas de fuerza que hasta ahora afectan solo los vuelos nocturnos de carga. Si no hay avances con la empresa argentina de navegación aérea, podrían extender los paros a los vuelos comerciales junto antes del fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre. 20 horas 33 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 19 grados, humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En los pueblos de Almirante Brown.
En las sierras de Torquins.
En las plazas de 9 de julio.
La primavera florece.
En provincia.
Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este planeta.
En este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Y perderse.
Perdidos en el espacio.
Vamos a cantar conmigo, un misterioso alguien.
Sorprendido por esta canción que acaba de programar mi querido Diego Tomasi.
¿Qué tal, Guile?
¿Cómo andamos?
Bien, qué linda charla recién.
Sí, con Antonio, espectacular. Justo lo estábamos saludando que se fue. ¿Esto es Dua Lipa?
Es Dua Lipa en vivo en Argentina, en el estadio de River Plate, el fin de semana, cantando una canción escrita por Ale Sergi de Miranda, que se llama Tu misterioso alguien.
La canción es linda.
La canción es muy linda.
Siempre me gustó a mí. Me parece una muy buena composición. Y la letra, bueno.
Sí.
Pero estoy sorprendido. Primero, manejo del español.
Sí.
De Dua Lipa. No debe ser sencillo para ella. Pronunciar. Bueno, en fin.
No sé si usted vio que ella es una persona aparentemente muy inquieta, o sea, sabe creo que 4 o 5 idiomas. Ahora mismo está...
Vi mensajes de ella en español.
Claro.
Previos a la gira, voy a ir para allá, los voy a ver, bueno.
Está aprendiendo español, no es un idioma que ya maneje, pero acá parece que ya lo manejara.
Que ya lo manejara. ¿Cómo enamoró a todo el mundo esta mujer? Es la primera de las conclusiones.
Sí, señor.
Porque es inevitable que todo el mundo la quiera. Vamos a decir también que es una número uno, ¿eh?
Sí, claro.
No, no vino alguien de segundas ligas. Debe ser en este momento la, por ahí la, junto con Taylor Swift.
Sí.
Las dos artistas femeninas más famosas
del mundo.
Del mundo. Vino en el mejor momento ella.
Sí, sí. Había venido.
Sí.
Creo que dos veces. Una anterior en un show un poco fallido en el, si no me equivoco, en el campo de polo. O sea, un lugar que no era un estadio. Y que tuvo un problema, si no recuerdo mal, de disposición del escenario y de las pantallas. Que básicamente la gente desde el campo no la veía. Ni a ella ni a las pantallas. Una cosa rarísima.
Bueno, claro, claro. Por ahí trajeron un show armado con determinadas características y el campo de polo no les ofreció lo que necesitaban.
Lo que da un estadio. Y creo que vino antes, cuando no era tan famosa, como si le dijera al Vorteritz. No estoy seguro de que haya sido en el Teatro Vorteritz, pero en un lugar así chico, cuando todavía no era una estrella mundial como es ahora.
Pero ahora es una estrella mundial y anduvo callejeando por todo Buenos Aires.
Sí.
Entonces, no solo verla en el palco de la Bombonera,
sí,
con la camiseta de Argentina.
Sí, señor.
Brindándose con todo el mundo, sonriéndole, sacándose selfies. No bien llegó, se fue a la Paternal, a un bodegón.
Sí.
Que me imagino la gente que cuando entró ella, terminó sacándose fotos con los mozos, con los cocineros, con los que estaban comiendo.
Es tan raro que una estrella de ese nivel vaya a un lugar así, porque siempre lo llevan a lugares específicos de Palermo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Que hasta uno duda si es ella.
Claro.
¿Qué hace ahí?
Claro, claro. Bueno,
¿usted
la impronta que dejó en un fin de semana esta flaca en Argentina fue tremenda?
¿Escuchó lo que dijo?
La conoció todo el país.
Sí.
¿Le gusta la música pop o no?
Exacto.
Entró como en el corazón de la gente.
Y esto que hace de cantar canciones de artistas locales, el día anterior había cantado de música ligera de Soda Stereo.
Sí.
No es que lo hace por primera vez en Argentina, lo viene haciendo. En Italia hace par de semanas cantó una canción de Rafaela Carrà.
Claro.
O sea, canta de artistas reconocibles del lugar en el idioma del lugar.
Es como una especie de homenaje.
Y es muy respetuoso y muy cálido al mismo tiempo. Pero me parece que la elección de Miranda fue, no sé cómo se cocinó eso, pero fue muy acertada en el sentido de que es una canción de un grupo muy popular, pero no un grupo que llena estadios todo el tiempo. No toca en River todos los años, Miranda.
O sea, era más difícil que de música ligera.
Claro.
Que también la hizo Coldplay.
Claro. Pero al mismo tiempo eligió una canción muy querida por ese público y por un público que es cada vez más grande.
Claro.
Que este año en particular, por la participación del dúo en el programa La Voz Argentina, etcétera, como que fue una canción que resurgió, no es que la grabaron ahora.
Es interesante el fenómeno de Miranda.
Sí.
Después vamos a volver nuevamente a Dua Lipa, pero... ¿por qué una banda tan a esta altura longeva?
Sí.
Pues vamos a decir que ellos empezaron a comienzos de los 2000.
Sí, más de 20 años tocando.
Pasando por los amesetamientos que suelen pasar este tipo de grupos, que de repente un disco no tiene los hits que todo el mundo esperaba y en el próximo aparecen nuevamente. Y vuelven a resurgir. Creo que los últimos dos años, con una fuerza inusitada, cuando parecía que iban a venir en declive.
Que era lo lógico según otras trayectorias.
Sí, porque también están un poco más grandes,
digamos,
son cuarentones.
O más, pero se ubicaron de una manera muy inteligente, me pareció.
Sí.
Yo empecé a seguir ese recorrido no hace tanto.
Claro.
Yo soy de los nuevos. En la escucha de Miranda, y me parece que encontraron de manera inteligente una manera de acercarse a un público que tiene la edad de ellos, es decir, que era su público cuando ellos empezaron, y a otro mucho más, muchísimo más joven. Y usted ahora, si va a un show de Miranda, hay chicos y chicas de 15 años.
Sí, sí, y evidentemente el paso por Telefe para cualquiera es un bombazo de fama inmediata, efervescente. Estoy notándolo, por ejemplo, con Andy Chango, que está en MasterChef.
Claro.
Andy también, mucho más, digamos, alternativo que Miranda, en todo sentido, sí. Y siempre va por la ruta de los costados de la fama.
Sí.
Y cada tanto le pasa. Pasó el personaje de Charlie en la novela de Fito Páez,
claro.
En la miniserie, y ahí todo el mundo, Chandy Chango, qué tipo gracioso, qué tipo talentoso. Después, algunos vaivenes, qué sé yo. Trabajó un poco en streaming, pero estaba de vuelta en el ostracismo. Vuelve a MasterChef y todo el mundo vuelve a descubrir que Andy Chango es un tipo muy simpático, muy querible, muy espontáneo.
Muy sensible, muy sí. Talentoso.
Sí.
Le hago un paréntesis. No sé si se acuerda del disco de Super Chango, de su banda.
Sí.
Era buenísimo.
Sí, era
buenísimo.
Era buenísimo.
Él era muy joven y estaba en un momento creativo espectacular.
Sí, sí, sí. Después recordemos que estuvo muchísimos años viviendo en España, en Madrid particularmente, donde hizo cosas muy interesantes, ¿eh? Pero para el mercado local de allá.
Claro.
Y acá nosotros le perdimos. Y de hecho, cuando él regresa, esto tuvo que ver también con, de alguna manera, los achaques de salud de sus padres. Él vuelve a la Argentina y empieza a aparecer en programas y cosas. Recordemos alguna que otra vez que vino en épocas de Lucho Avilés a la sí. tele a hablar de droga.
Sí,
de
sí.
drogas y, sí. Y lo tomaron un poco
en joda. Sí, en joda. Y él hablaba en serio.
Sí, se peleaba con Marcela Tauro.
Sí, sí. Sí, tuvo ese momento de esa fama de como de mediático.
Sí, sí, sí. Pero para la gente decía, ¿este loco de dónde salió? Nadie decía, este flaco es músico.
Claro.
Hizo la banda Super Chango con el disco que estábamos mencionando. Hizo unos discos muy lindos. Hay un disco dedicado a Boris Vian.
Sí.
Que él se tomó el trabajo prácticamente de reescribir las letras y los poemas de Boris Vian, porque estaban originariamente en francés, los sí. tuvo que pasar al español, para lo cual, y para que queden bien en las canciones, los tuvo que reescribir y trabajó en conjunto con, digamos, los dueños de los derechos, con la familia de Boris Vian, consiguió las aprobaciones de todo. Fue un laburazo y es un disco genial.
Sí. Estaba pensando que si Andy escribiera más, sería un poco nuestro Boris Vian.
Sí, sí, tal cual. De ese mundo medio
bohemio,
lisérgico.
Sí.
De la noche donde se mezcla el liguillera con el millonario.
El dandy, sí.
Es el dandy.
Sí, sí.
Sí, sí.
Porque Boris Vian, recordemos, era músico y escritor.
Era un...
Entre otras cosas.
Claro, era un compositor de canciones, no tan buen cantante, un mediocre trompetista, pobre, pero porque no eran sus... digamos, su talento no pasaba solamente por eso. Fue un crítico de jazz, ahí sí, muy, muy interesante. Hoy por hoy están los escritos de jazz de Boris Vian,
sí.
que uno los puede leer. Era bastante irrespetuoso.
Ah, sí.
Con el género y con los artistas norteamericanos que pasaban por París. Era más bien un crítico mala leche, si se quiere, y muy gracioso, muy gracioso.
Y un magnífico novelista.
Sí.
La espuma de los días.
Exactamente.
Etcétera. Hay muchas. Escribía, como usaba muchos seudónimos, escribía novelas policiales con otro nombre, y
sí.
así, Escupiré sobre tu tumba. Es una... un tipo muy amplio.
Bueno, volvemos a Dua Lipa.
Sí, volvemos.
Pegamos un volantazo. Termina siendo este tema de Miranda, tu misterioso alguien. Paradójicamente, y por esas cuestiones de agendas locas, Miranda no estaba en el país.
No, creo que están de gira, no sé si en Europa.
Sí, es justo. Una locura de que se hayan perdido la oportunidad, que seguramente los iban a invitar a hacer la canción en el escenario.
Claro.
Lo cual le da una rareza aún más grande, porque... Uno lo que espera, bueno, el artista extranjero invita a alguien local y termina haciendo una canción con el artista local sobre el escenario. Ahora, que elija una canción sin que se enteren los de la banda. Igual, en redes sociales, hubo alguien de los fans que estaba en las inmediaciones del estadio de River en una prueba de sonido y hizo un tuit con una imagen de video donde se escucha de lejos tu misterioso alguien y el flaco dice, no puedo creer que Dua Lipa está ensayando el tema de Miranda.
Sí, y
lo anticipó.
Lo anticipó y la misma persona, eso la volvía una persona confiable, o una fuente confiable, sí, había dicho el día anterior, me parece que están ensayando de música ligera.
Ah, tenía la posta siempre.
Estaba en la puerta los dos días, y sí, le pegó.
Bueno, maravilla lo que está pasando desde el punto de vista musical, cultural, en Buenos Aires, en Argentina.
El otro día, esto no llegamos a hablarlo, me parece que al aire no lo hablamos, pero en cuestión de 5 días estuvieron en Buenos Aires. Massive Attack, Primal Scream, que usted sufrió las cosas por Bobby Gillespie.
El líder se llama Bobby Gillespie y puteó a Milei y todo me decían.
Y habló de Palestina.
Sí, sí.
Stereolab y Wizard.
Sí.
Prácticamente las tapas de Los Inrecuptibles del.
Tenés razón. Lo mejor del under barra indie rock.
Y yo, por ejemplo, de la mitad de esa banda me enteré cuando ya habían pasado los shows.
Sí, pero ahora.
Esto ya lo hemos hablado.
Siguen las visitas. Sí. Es un continuo. Quiero también resaltar que nuestro querido amigo Martín.
Sí.
Amigo de la casa, sí, va a abrir los shows de Billy Idol.
Qué grosso.
Y está muy feliz en el Movistar Arena. Es como un Billy Idol, Martín.
Sí, sí. Es como muy talentoso, es muy joven, ¿no?
Sí, Martín. Muy joven.
Usted lo está siguiendo de cerca.
Lo conocí hace poco.
Sí.
Pero ya me ha invitado a tocar en el escenario. Ahora surgió la idea de producir algo juntos.
¡Qué bien!
Así que
qué lindo,
posiblemente
qué
hagamos lío.
Qué linda noticia.
Lo que pasa es que él, como muchos de su generación, tienen un respeto por las bandas de rock argentino. O sea, es una generación nueva, pero sabe bien quién es Charly García, sabe bien quién fue Spinetta, sabe bien quién fue Sumo.
Claro.
Es muy interesante eso.
Sí, porque hubo un momento en el que los viejos, del rock sobre todo, mirábamos con desconfianza a toda esa generación de músicos y decíamos, estos pibes que
no entienden nada. Se llevan el mundo por delante.
Y hay muchos, no solo Martín, sino varios más que hemos mencionado acá, por nombrar solamente quizás a los más visibles, Dillo, Mi Woz, que son músicos que conocen muy bien el rock nacional.
Sí, recordemos Bizarrap también, utilizando samples de Los Redondos.
Exacto, ni hablar lo que comentábamos la otra vez sobre Milo J grabando con Mercedes Sosa. No solo el rock, digamos, conocen la música popular argentina en serio. No es que les llegó de rebote.
Generalmente cuando empiezan a dar reportajes y notas, hablan de la discoteca de sus padres.
Claro.
Que en el caso mío era tango, era la orquesta de Arienzo, eran algunas orquestas tipo Ray Conniff. Y hoy estos chicos... Escucharon Charly.
Claro, Los Redondos. Sí.
Los Redondos, Sumo. Bueno, hablaremos más adelante de eso.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, quiero presentar al equipo. Piense la pregunta.
La pienso.
Porque se me está yendo el programa... Y no presenté, por ejemplo, que hoy tenemos a Gonzalo Palacios en la operación técnica. Grande, Gonza. Cada tanto nos vemos.
Sí.
Es es como el suplente del... Bueno, pero a veces le toca venir.
Es que hoy está supliendo las vacaciones de Rocío Alonso.
Claro, claro, tal cual.
Así que bueno.
La tenemos a Carolina Langer, que nos vino aquí, nos está ayudando con internet, con los posteos, con las redes, fotos. Iván Horowitz, que está ahí la trabajando, Javier Moreira.
Sí.
Estaba preocupadísimo por este cambio de planes, de que arrancamos con Virabén, con Miri Molero.
¿No? Pero si él no tiene nada que ver con la rutina del programa. Él se fija que anden las cosas.
Está bien, pero se preocupa igual. Como no tiene cosas para preocupar.
Se compromete.
En la vida, se quiere preocupar con esto. Quien les habla, Gillespie y Diego Tomasi.
Acá estoy.
Vamos a transcurrir el programa al revés ahora.
Sí, en un rato las crónicas y así.
Sí, sí, las crónicas gillespianas.
Le quería preguntar,
pregunta.
Y la pregunta es si usted estuvo...
Yo estuve en Córdoba. Yo llegué de Córdoba acá prácticamente al programa.
¿Y cómo le fue?
Muy bien. Ya hay una especie de romance que tengo con esa zona en particular, que es Villa Allende, Unquillo, que da ahí al lado, Mendiolaza...
Sí.
¿Que sabe cómo dicen los cordobeses?
¿Cómo?
¡Mendiola! O sea, varias O. ¡Mendiola!
Mire usted. Lo saca igual.
Tuve una muy linda charla telefónica con... con Rally Barrio Nuevo. Que vive a pocos minutos de donde yo iba a actuar. Que es un lugar que se llama Los Aroza. Y que es una especie de... centro cultural, restaurante, etcétera. Muy bonito.
Sí.
En un lugar arbolado, como una especie de bosquecito. Y,
sí.
Y con una gente divina. Imagínese fogoncitos a la noche con leña, música, buenas birras, la gente conversando. Estatuas de Spinetta, por ejemplo, en el jardín.
Mire usted.
Bueno, y nada, y me desayuné, porque él me dijo que estaba... en Bélgica, de gira, Rally, porque le dije, loco, estás acá cerca en un quillo, te invito, vení al show, viste, uy, Marcelo, viste, me agradeció, me dijo que está disponible para que hagamos algo, posiblemente va a venir acá a la radio, ahora está en el medio de una gira, me mandó fotos de unos lugares increíbles, que parecen postales, sacadas por él mismo con el celu. Pero bueno, no se pudo dar. Y le dije que pusimos la versión de Flor de Lino.
El otro día.
Sí, el día de Homero Espósito. Y que es una versión preciosa, fantástica.
Preciosa. A propósito de eso, sí. No se lo comenté al aire. Todavía voy a hablar por mí, no sé el resto del equipo.
A ver.
Yo estoy temblando todavía de la versión de Desencuentro.
De
Rubén Juárez.
De Rubén Juárez.
Qué locura.
No, eso es lo más.
Qué locura.
Es una versión que dura alrededor de 8 minutos.
Sí.
Que arranca con unos especies de desvaríos del bandoneón.
Sí.
Improvisado.
Que se toma su tiempo para meterse en la canción.
Largamente desarrollado y después entra con el tema y tocando y cantando que te deja la piel de gallina. Que
es terrible.
Semejante monstruo.
Qué terrible, qué bueno.
Bueno. Prácticamente estamos...
sí.
En la previa del noticiero de las 9, pero le quería contarle algo más de Córdoba.
Sí, por favor.
Usted sabe que el sábado jugó Talleres.
Sí.
¡Talleres!
Sí.
Y que parece que se está salvando del descenso.
Sí, se salvó.
Se salvó del descenso, exactamente. Eso fue lo que pasó. Y había una euforia bárbara. Y el domingo... vino toda la comisión directiva y el presidente de Talleres...
¿al show?
A ver el recital mío. Lo cual fue una... bueno, les debo agradecer a Fassi y a toda la gente de la comisión directiva que me vinieron a ver. Y no tiene mejor idea el tecladista cordobés.
Cuidado.
Amigo mío que está tocando, que estuvo tocando en esos shows. De decir que dirigía... que es director técnico amateur de un equipo de fútbol. Y yo le empecé a preguntar en el micrófono, teniendo a toda la gente de Talleres, cuál era su táctica. Ya estábamos hablando de domingo al mediodía.
Sí.
Y después se me ocurrió a mí la táctica que tenía que ser Gallardo para ir a la Bombonera. ¿Viste que hay una táctica que hablan siempre los futboleros, que es poner el micro... cruzado en el arco?
Claro.
Bueno, la que yo inventé eran 2 micros. Lo que pasa es que no tenía delanteros.
Sí, fue el problema.
No me dio bola, Gallardo. No me dio bola.
Usted no sabe que el día insólito ha sido para los boteros.
No, fue una cosa...
ayer y hoy.
Fue soñada.
Sí, sí.
Fue soñada. ¿Estuviste en la cancha?
No fui a la cancha, no pude ir. Pero lo vi por televisión.
Bueno.
¿Vio lo que declaró Dua Lipa, no? Después del partido.
No tengo idea. Ella estuvo en un palco...
al lado del presidente de Boca, Riquelme.
Exactamente. En un momento Riquelme le regaló una camiseta.
Exacto. Y ella declaró, después del partido, quiero la Libertadores y una gallina a matar.
¡Mentira! ¡Mentira! ¿Qué va a decir eso? También estaba ahí, no sabía... Lo que sí,
evidentemente,
lo loco fue que el día anterior le regalaron la camiseta de River,
sí,
en el estadio,
sí,
y al otro día le regalaron la de Boca. Y hay que ver ahora, en el futuro, cuál va a usar de las dos.
Es verdad, porque a la cancha fue con la de la selección.
Claro.
De manera
neutral, está bien. Pero igual yo tengo un pálpito.
No, todos sabemos de qué equipo es hincha Dua Lipa, señor. No hace falta ni decirlo.
Bueno, ni hablar de esto hoy, escuché por todo, durante todo el día millones de cosas. Desde que Gallardo se va a fin de año, en fin. No nos vamos a meter en...